invierno se acerca y tu auto lo sabe. Ven a León y hazle una revisión de seguridad. Te indicamos el estado de tu vehículo para que puedas manejar tranquilo y seguro. Además, aprovecha los convenientes precios que tenemos en todos nuestros servicios y marcas de neumáticos. Conoce más en león.cl.
Ahora Doctor sí me enseñará la nueva forma de ahorrar. Vamos todos, uno.
De martes a domingo en Farmacias del Dr. Simi, tu ahorro se multiplica. Al llevar tres productos iguales y aquellos productos participantes en la promoción, obtienes un 33% de descuento en cada uno de ellos. Así que no lo dejes pasar. Ven a Farmacias del Dr. Simi y ahorra con lo mismo, pero más barato. Consulta por los productos que entran en la promoción. Revisa términos y condiciones en farmaciasdrsimi.cl. Vigencia durante todo 2026.
Atención sur de Chile, solo por pocos días Covepa tiene un 20% descuento en todas las botas Tecno, caña alta, media, con y sin punta, la variedad que necesitas al mejor precio, calidad, comodidad y resistencia para esta temporada. Corre a tu sucursal más cercana o entra a covepa.cl y no te quedes sin las tuyas.
Ofertas de fin de semana, desayuno y once. Palta Hasmaya, 700 gramos, 2,590 pesos. Pan francés, precocido, casa masa, 4 unidades, 1,490 pesos. Pay de limón, casa masa, 740 gramos, 3,990 pesos. Trébol, tu super vecino.
En el mundo de los negocios, la conexión lo cambia todo. Porque transforma el esfuerzo de hoy en el éxito de mañana. En Claro Empresas, potenciamos tu PYME con la red móvil 5G más moderna y la fibra óptica más extensa del país, de Arica a Punta Arenas. Así te entregamos la estabilidad necesaria y las herramientas que te permiten poner foco en la gestión y el futuro de tu empresa. Claro Empresas, por ti, cada día mejor.
El pan de verdad se reconoce al tiro. Por el olor, por el crujido, por el sabor. Es el pan que se amasa y se hornea ahí mismo en tu panadería. No congelado ni precocido. Artesanal, no industrial. El que se hace cada mañana con tiempo, con oficio y con buena harina. Las harinas de Molinos Kunstmann. Collico, Mariposa, Taona, Puerto Sur y TG. Molinos Kunstmann. Harinas para el pan de verdad. Más de 170 años alimentando al sur.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
La justicia condenó al exdirector de extensión de la Universidad del Bio Bio a 7 años de presidio por estupro y abuso sexual contra una niña de 14 años. La información con Pola Artur.
El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Concepción condenó al ex director de extensión de la Universidad del Biobío, Igor Concha, a 7 años de presidio por abuso sexual y estupro contra una menor de 14 años entre marzo del 2014 y noviembre del 2017. En un fallo unánime, el tribunal dio por acreditado que entre esas fechas, en la oficina del Conservatorio de Música, Concha, de 46 años, en la época de los hechos, se aprovechó de una relación de dependencia que mantenía con la víctima, quien era su alumna de 14 años, donde abusó de ella y concretó relaciones sexuales. Más de 30 años de diferencia tenía con la víctima. La resolución agrega que además de su condena quedó inhabilitado de forma perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos. La Casa de Estudios UBB aclaró que el exfuncionario ya no forma parte hace algún tiempo como docente. En Concepción, Bio Bio, la radio.
A 10 años y un día fue condenado un sujeto que mató a balazos al conductor de un vehículo que quedó en pane en Lota. La información con José Manuel Lagos.
A 10 años y un día fue condenado un sujeto que mató a balazos al conductor de un vehículo que quedó en pane en plena carretera Fernando Mayra de Lota. Todo se remonta al 7 de diciembre de 2024, cuando Marcos Muñoz Carrillo, de 32 años, aprovechó que la víctima quedó en pane en plena carretera para atacarlo mediante disparos. La víctima, identificada como Kevin Silva Ayala, de 26, conducía su vehículo cuando sufrió un desperfecto, momento en que llegó otro móvil del que descendió su copiloto, quien le disparó a quemarropa. El ahora condenado se encuentra en la cárcel desde febrero del año pasado, cuando fue detenido y quedó en prisión preventiva. El crimen respondería a un historial de larga data entre bandas rivales, según la tesis del Ministerio Público. Del conductor Ariel Torres Flores, de 40, este resultó absuelto, ya que la Fiscalía no pudo acreditar su rol como encubridor en el homicidio. De paso, él se entregó ante Carabineros el día de los hechos, aseverando que desconocía las intenciones de su amigo, quien iba de copiloto y realizó los mortales disparos. En Lota, Radio El Carbón.
Revisamos información policial con Gloria Bahamondes desde Radio Bio Bio en Valparaíso. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Así es, un total de 103 fiscalizaciones realizó la Policía de Investigaciones en un operativo focalizado desarrollado en distintos sectores, tanto de Quintero y Puchuncaví. Este procedimiento fue encabezado por detectives de la Brigada de Investigación Criminal de Quintero, en conjunto con personal de la Capitanía Puerto de la Armada. Y estuvo enfocado en controles migratorios, detección de infracción a la ley de drogas y búsqueda de personas prófugas de la justicia. Como resultado, la PDI denunció a 6 ciudadanos extranjeros por infracción a la normativa migratoria vigente. Además, se detectó a 2 personas que mantenían órdenes de aprehensión pendientes por los delitos de amenaza simple y contrabando. Desde la Policía Civil informaron que este tipo de fiscalizaciones continuará realizándose en la zona como parte de las acciones de control y seguridad desplegadas en la jurisdicción. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Dejamos hasta acá la revisión de noticias, son las 18 horas con 6 minutos.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Para todas las medidas, para todos los caminos, aprovecha de renovar los neumáticos de tu automóvil o camioneta en Serviteca Daxa, con las grandes ofertas en neumáticos Maxtrek. Destacamos: aro 13 a solo 36.990 pesos, aro 14 39.990 pesos, aro 15 44.990, con instalación y balanceo gratis. Encuéntralos ahora en tu Serviteca Daxa, en Valdivia, Picarte 639.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía. Tecnología eléctrica a tu servicio.
No, llegamos tarde. Nos perdimos los trailers. Te dije que compraras por internet.
No hay nada más fome que llegar tarde a tu película en el cine. Ahora puedes comprar tus entradas y palomitas en cineplanet.cl. Olvídate de las filas y el estrés de última hora. Te esperamos en Cineplanet.
Frente a una urgencia, contar con tecnología que salva vidas puede marcar la diferencia. Por eso en Red Salud sumamos nuevos angiógrafos a nuestra red. Ahora en Coquimbo, Magallanes, Rancagua y Valparaíso, que nos permiten visualizar tus venas y arterias en tiempo real para diagnosticar y tratar rápidamente un infarto o ACV. Hoy contamos con la red de angiógrafos más grande y moderna de Chile para entregar atención especializada cuando más se necesita. Y ahora, más cerca de ti. Descubre más sobre nuestros angiógrafos en redsalud.cl. Red Salud, mejor salud para Chile.
Mientras el mundo se detiene para ver el Mundial, tú y tu camión siguen moviendo Chile. Por eso, en Carel, premiamos tu pasión. Por cualquier compra, participa en la Polla Mundialera Carel 2026 y concursa por camisetas oficiales, balones y una espectacular TV Smart de 65 pulgadas. Ven a Carel y juega tu pronóstico. Carel, tu especialista en ruta.
Porque en cada momento del día necesitas escuchar algo diferente.
Bio Bio, la radio, una programación pensada en ti.
dances on my tongue. I know it's just a hunch, but she might be the one.
De empanadas La Pitu en Aníbal Pinto 1958, a pasos del hospital y del juzgado de familia. Empanadas de horno, frescas del día y con el cariño de siempre. 1, 2, 3, vamos para abajo. De martes a domingo en farmacias del Dr. Simi, lleva 3 productos de la campaña y recibe hasta 33% de descuento en cada uno. Oye, previamente te estábamos poniendo en contexto de la donación de sangre en esta época de bajas temperaturas, ¿cierto?, de enfermedades respiratorias, todo esto en el contexto del Día Mundial del Donante de Sangre, que va a ser el próximo 14 de junio. Bueno, también estábamos contándote sobre varios mitos que hay sobre la donación de sangre. Por ejemplo, está el miedo a contraer enfermedades durante el procedimiento. Bueno, acá los especialistas aseguran que toda la donación, todo el proceso se realiza con material estéril, desechable, que no hay ningún riesgo de adquirir infecciones durante el proceso y que también se evalúa, ¿cierto?, a la persona si es que están las condiciones adecuadas para donar. Pero bueno, además de eso, hay varios mitos. Por ejemplo, el tema de los tatuajes, de que con tatuajes no se puede donar. Acá, desde Cruz Roja, afirman que con tatuajes sí se puede donar, pero es necesario que hayan pasado 4 meses desde que se realizó el diseño. Lo mismo pasa con los piercings. Bueno, también está la idea de que si tomas medicación, esto no es compatible. Bueno, hay ejemplos, por ejemplo, los analgésicos, antiinflamatorios, antihistamínicos, tratamientos hormonales, ansiolíticos y medicamentos para la tensión. Bueno, por general, todos estos medicamentos, ninguno de ellos imposibilita la donación. Bueno, desde la organización recalcan que hay que consultar a un médico, eso sí, sobre el caso a caso. Si tienes la presión alta, la tensión alta, bueno, si en el momento de la donación la tensión está regulada gracias a la medicación, sí es posible donar. También está la idea de que si estás menstruando, no puedes donar. Bueno, esto no es así, es totalmente falso, no es incompatible. Por ejemplo, si es que no desayunaste, también está la idea de que donar sangre te va a hacer muy mal, de que no es conveniente. Efectivamente, no es conveniente, pero la gente suele identificar los análisis de sangre, para los cuales sí se requiere hacer ayuna, con la donación. O sea, ahí va diferente. La donación puede ir con el desayuno o sin el desayuno. Bueno, si eres fumador, esto tampoco influye. Después de que, bueno, se recomienda esperar al menos 2 horas, eso sí, para evitar mareos. Bueno, quienes no pueden ser donantes de sangre, acá desde la Cruz Roja señalan que las personas que padezcan hepatitis B, aunque ya estés curado, hepatitis C o VIH, epilépticos que tienen tratamiento y personas que tienen alguna otra enfermedad grave. Bueno, si ven las emergencias, suelen visibilizar la importancia de contar con sangre disponible. Gran parte de las transfusiones se destinan a pacientes que requieren apoyo de manera habitual.
Into the night. love gets thrown away. Anyway, the wind gets blown. Oh. But hey, yeah, I can feel it. I don't want to stray this time. I can feel it now. Hey, yeah, I can feel it. Pouring down like rain this time. I know now. I don't want to run away. Trains never get no peace. I keep on running till their engine cease. I keep on running and I don't stand still.
La música es protagonista. En la radio, la cápsula musical.
Si hablamos de canciones de amor, evidentemente todas tienen un trasfondo, algunas dedicatoria especial, otras cuentan una historia. En el caso de la que estamos escuchando, Hello, de Lionel Richie, tiene un singular inicio.
My dreams, I've kissed your lips a thousand times.
Corría 1983 y Lionel estaba en la cúspide de su carrera. Sin embargo, paralelamente, su vida personal se hacía pedazos. Estaba a punto de separarse de su primera esposa. La distancia entre ellos era gigante. Y mientras disfrutaba el éxito, al mismo tiempo bebía el sabor amargo de lo que sería su separación. Todos esos ingredientes, Lionel se sentó a escribir y de su pluma nació Hello, que es un desgarrador grito de amor en el que le pide a la otra persona que lo mire y que piense que la ama. Lionel dudó mucho en publicar este disco, sin embargo, fue su propia ex esposa la que lo convenció y el resto es historia conocida. Se convirtió en el número uno y uno de los grandes éxitos de este cantante estadounidense. Hello. Lionel Richie en la cápsula musical.
I long to see the sunlight in your hair and tell you time and time again how much I care. Sometimes I feel my heart will overflow. Are you somewhere feeling lonely? Or is someone loving you? Tell me how to win your heart, for I haven't got a clue. But let me start by saying I love you.
Fue la cápsula musical en Bio Bio, la radio.
Oye, ya son las 6 de la tarde con 24 minutos. Ya vamos cerrando este bloque de la tarde. Eso sí, te recordamos que continúa la programación y ya muy pronto viene el radiograma.
Estás tan raro que ni te distingo. Yo valgo por dos de 22. Cambiaste un Ferrari por un Ringo. Cambiaste un Rolex por un Casio. Vas acelerado, dale despacio. Mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también. Fotos por donde me ven, aquí me siento en rehén. Y todo bien, yo te desocupo mañana. Y si quieres traértela a ella, que venga también. Tiene nombre de persona buena. Como suena.
Cuando el motor rinde más, el bolsillo también. Con combustibles Aramco, tu auto obtiene mayor rendimiento y protección. Además, disfruta múltiples beneficios y descuentos que te acompañan en cada carga. Términos y condiciones de los beneficios en www.aramcostaciones.cl.
Si tiene el cuerpo cortado por sentirse resfriado, ni limón ni toronjil, al tiro piretanil. Piretanil, uno cada 6 horas y adiós resfrío. Piretanil, su antigripal sin pseudoefedrina. Pídalo en su farmacia. Nuevo local de empanadas La Pitu, ahora en el sector regional.
Te esperamos con empanadas de horno, frescas del día y con el cariño de siempre. En Aníbal Pinto 1958, cerquita del hospital y a pasos del juzgado de familia.
En La Pitu atendemos de lunes a domingo.
Listo, llevo 2 poleras, traje de baño y chalas. ¿Estoy o no?
Pero amor, va a llover toda la semana.
¿Tocó ir preparado? Toca Match Bank y contrata una membresía para viajar en JetSmart con maleta incluida, embarque prioritario y más. ¿Tocó viajar? Toca Match Bank de BCI. Aplican términos y condiciones para esta promoción disponibles en bases.somosmatch.com. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En unos minutos más, quedarás informado de todo el acontecer nacional e internacional. Ya viene Radiograma Tarde, junto a Mundo, la internet número uno del planeta, al alcance de todos.
En BioBio somos independientes. Independientes de verdad.
Libertad para Ángela Vivanco. La Corte de Apelaciones de Santiago revocó la prisión preventiva que cumplía la ex ministra de la Corte Suprema, formalizada en la llamada trama muñeca bielorrusa.
Y hace solo minutos, la ex magistrada abandonó la cárcel de mujeres de San Joaquín.
Lo importante era discutir si ella constituye un peligro o no, tanto para la sociedad como para los fines del procedimiento, o bien un eventual peligro de fuga, lo que la Corte consideró que no se justificaba en este caso.
El exministro de Hacienda, Mario Marcel, se transformó en el primer invitado en confirmar su presencia a la comisión revisora de la acusación constitucional contra Nicolás Grau.
Ya hay varios que se han excusado y hay algunos que han confirmado. Para entonces ya esperamos que se produzca la respuesta de la parte acusada y entonces podemos entrar al fondo.
El gobierno del presidente Kast reiteró que Gabriel Zalyaznik asumirá la embajada de Chile en Israel pese a la investigación que se sigue en su contra por eventuales delitos de corrupción.
El tema de la formalización se verá en los avances de la investigación, pero por ahora el embajador va a asumir sus funciones.
Por mucho menos le pedimos la salida de Pagarazzi. Es una pésima señal por parte de la Cancillería.
Aún sin la anunciada propuesta de la oposición, la Comisión de Hacienda del Senado se prepara para la segunda semana de audiencias en la tramitación de la Ley de Reconstrucción Nacional.
Coincidimos en que es necesario el crecimiento. Lo que no coincidimos es que no haya ningún tipo de compensación a esta rebaja de impuestos, porque finalmente alguien la paga.
En paralelo, el progresismo continúa evaluando la opción de recurrir al Tribunal Constitucional.
Seguimos adelante trabajando porque entendemos que de manera sustantiva esta mega reforma no tiene financiamiento.
Y también con la certeza de que esto no es un capricho y que se sustenta solo en una posición obtusa e ideológica.
El oficialismo rechazó los dichos del ex asesor de la campaña de Janet Jara, Darío Quiroga, quien comparó al ministro Jorge Quiroz con Diego Portales, aludiendo a que este último fue asesinado.
¿No querrá ser como Portales, de los chilenos y chilenas más importantes de la historia? Y no fue presidente, fue solo ministro. Murió asesinado, eso sí.
Le exigimos que se retracte, que pida disculpas y que nunca más haga un paralelo de ese tipo.
Nuevo cómputo. A 22 aumentó la cifra de seremis que han salido del gobierno en los primeros 3 meses de esta administración.
El OS-9 de Carabineros investiga una amenaza de tiroteo al interior del Instituto Nacional. El hecho obligó a suspender las clases durante esta jornada.
Lo ocurrido en el Instituto Nacional ha convocado a la coordinación con las policías y organismos especializados.
Da cuenta de la desprotección que existe de forma patente para todos quienes ejercemos la docencia.
El plan de alerta oncológica alcanzó un 86% de avance, según el Ministerio de Salud.
Hemos podido vincular al 99,9% de los pacientes, 25.805 atenciones iniciadas o con garantías cumplidas se han realizado a la fecha.
En noticias del exterior, el primer ministro de Pakistán anunció que se ha alcanzado un texto definitivo y consensuado para un acuerdo de paz entre Irán y Estados Unidos.
El partido Fuerza Popular de Keiko Fujimori rechazó la propuesta del candidato izquierdista Roberto Sánchez de pedir un recuento total de votos de la segunda vuelta electoral en Perú.
Las acciones de SpaceX, la empresa de Elon Musk, cerraron su primer día de cotización en Wall Street con un alza de 19,3% tras protagonizar la mayor salida a bolsa de la historia.
Y en el deporte, Canadá y Bosnia-Herzegovina igualaron a uno en el comienzo del grupo B del Mundial, mientras que Estados Unidos se mide ante Paraguay desde las 9 de la noche.
El sueño hay que construirlo y tenemos que consolidarlo a partir de la competición, haciendo un buen papel y ganando partidos.
Desde las 20 horas y en el Estadio Bicentenario de la Florida, Audax Italiano recibe a Deportes La Serena por la última fecha de la primera rueda del torneo de Primera División.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de
Generadores Vielco. Con Claro, sé el primero en disfrutar el fútbol en 4K. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Arrienda tu POS BCI pagos por solo 9.990 pesos masiva por 6 meses.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
Hay toda una conversación, tú lo trataste en la entrevista de esta noche de Biobío TV.
El tema del día, sí.
Conversaciones, digamos, entre alcaldes y el gobierno por lo que es la restricción de gastos, vale decir, los recortes presupuestarios y de qué manera los municipios se ajustan a esto. Parece inevitable, habrá que ver cómo se hace.
Lo que pasa es que tiene que ver con las contribuciones, porque es el mecanismo en que el Ministerio de Hacienda le va a... y esto es, digamos, este es el gallito que hay en este momento, que es al sacar una buena proporción de personas fuera del pago de contribuciones,
se reduce
el fondo común municipal, que es donde van dineros, ¿no es cierto?, de las comunas que más tienen, se reducen.
Y que dineros que además se reparten, ¿no es cierto?
Claro, se van al fondo común municipal, no todo queda en la comuna de Las Condes, no todo queda, porque al final estamos hablando de 4 o 5 comunas las que aportan básicamente a este fondo común municipal. Por ejemplo, en el caso de Las Condes serían 13.000 millones menos, lo van a echar 8.000 millones menos, casi 8.200. Vitacura 7.500, Providencia 2.900, Ñuñoa 2.400, La Reina 2.900, Peñalolén 1.200. Entonces, todo esto, ¿de dónde va a salir la plata? ¿Cuál es el gallito? Porque seguramente nos están escuchando varios auditores y dicen, pucha, pero yo no tengo cómo pagar las contribuciones. Yo compré mi casa, pagué el crédito, pagué los impuestos del crédito. Hoy día soy propietario. Y con la pensión que tengo no me alcanza para pagar la casa. Claro, una casa que les costó 200, 300 millones y que hoy día está sobre los 500, 600 millones porque llegó el metro, porque la tecnología, por la modernidad, etcétera, etcétera. Y se fue a las nubes. Y ese vecino dice, y esto pasa en las grandes urbes y en todas las capitales regionales, ¿por qué yo, que he trabajado toda mi vida, no soy un millonario? Lo compré un terreno en un lugar, una casa en un lugar que después subió su plusvalía, porque yo voy a tener que endeudarme o vender, porque algunos lo que hacen es vender, pero pierdes tu patrimonio, tu historia, donde criaste a tus hijos, donde tú te relacionas con tus nietos, con tu vecino, con tu entorno. Eso es lo que se esconde detrás.
Bueno, es un tema discutible, porque claro, lo otro es ver y probablemente, que es la presión que hay, ¿no es cierto?, es revisar los casos para que esto no sea una norma general.
Es el debate.
El debate. Y el debate es donde se corta, qué nivel claro. De ingreso, qué pasa con las personas efectivamente mayores que vienen de una jubilación, cuál es esa jubilación, cuáles son los ingresos permanentes que tienen, qué porcentaje de ese ingreso anual se van contribuciones.
Yo creo que son... Que no aparezcan los pillos, que se van a traspasar las casas más caras para...
Hay muchas variables, pero claro, esto también requiere una cierta velocidad para que se resuelva. Lo que dicen los alcaldes, Néstor, es que hay un espacio de conversación abierto, ¿no es cierto?
Sí.
Con contrapropuestas, pero sin visos de punto claro, de acuerdo.
Lo que pasa es que los alcaldes no es que estén están en contra de la medida que ha anunciado como la está anunciando el gobierno, ¿ya? Alcaldes de oficialismo, es decir, de los partidos que están o que sustentan el apoyo al presidente José Antonio Kast. También saben que es una necesidad que está en las comunas, pero ¿sabes lo que ocurre? Es que como no hay de dónde van a salir esos fondos, de dónde van a sacar las platas para traspasarlas, está bien, usted va a dejar de pagar las contribuciones si es que esto se vuelve, digamos, una ley de la República. Pero eso que usted deja de pagar, de alguna parte debería salir, porque la alcaldesa de Las Condes, que usted la va a escuchar en el tema del día en Biobío TV a las 20:15, dice... Si nosotros no es que no estemos de acuerdo, pero también seamos transparentes, que es un poco lo que decía Parisi esta semana. Metamos todo, pongamos todo sobre la mesa, porque los municipios, dice Catalina San Martín, tenemos que hacernos cargo de algo que no corresponde al municipio, sino al gobierno central. La seguridad, la salud y muchas otras cosas, la infraestructura. Sobre todo la seguridad. Hoy día los municipios están gastando una enorme cantidad de dinero en seguridad. Y eso le corresponde al gobierno central, con carabineros, con la policía de investigaciones.
La pregunta también es si los municipios están dispuestos a evaluar de qué maneras ellos efectivamente gastan. Si no tienen sobredotación.
Porque esto es bien interesante ese punto.
Claro, porque los municipios piden, pero ¿de qué manera han administrado los recursos? Y aquí pueden haber diferencias, algunos que lo hacen mejor, que lo hacen peor. Pero digamos que la Contraloría siempre ha advertido que los mayores niveles de corrupción están en los municipios.
No, ese es un dato muy interesante, porque aquí lo que falta, y hay algunos alcaldes, la misma San Martín, están de acuerdo, aquí hay que entrar en un debate muy profundo. Mire, piense usted que va manejando, que está escuchándonos en la casa, nos está viendo. El órgano de control es la Contraloría General de la República. Usted comprenderá que la Contraloría no tiene la capacidad, ni tampoco se le ha dado los presupuestos necesarios para poder estar fiscalizando el día a día prácticamente de un municipio. Hasta hace poco, producto de los Vita Deporte y todo este asunto de Vitacura, las corporaciones no se fiscalizaban prácticamente. Y ahí era una especie como de hoyo negro donde pasaban todo el amiguismo, todo pasaba por ahí y las platas desaparecían. Entonces la pregunta, y esto es una pregunta seria que privadamente el gobierno del presidente Kast la hace, ¿cuáles van a ser las propuestas reales para que a los municipios se les coloque un órgano de control y de evaluación? ¿Cuántos proyectos, yo me pregunto, cuántos proyectos municipales en este momento, que son como programas municipales, que están en función, que los votó el Consejo, ¿no es cierto?, con el alcalde como presidente, que empezaron a operar y que nunca más se volvieron a evaluar? Y que son un hoyo, ¿no es cierto?, donde tiran recursos los municipios, incluso algunos que necesitan plata para otras cosas, y que nadie se hace responsable respecto a, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuándo se termina? Y lo otro, que son los gobiernos mismos, el gobierno comunal, que son, con todo el respeto a los concejales, pero son un bodrio, ¿no?
O sea,
los concejales no están haciendo su pega, ¿no? O sea,
claro,
a mí nadie me lo saca de la cabeza, por lo menos en Santiago cuando uno mira.
Pero Néstor, por ejemplo.
Y me pasa en regiones también.
Hay voluntad de los municipios de tener auditorías externas, pero de verdad. De someterse a auditoría. De que alguien ajeno revise cómo gastan los recursos. En un ejercicio, ojo, en un ejercicio que sea para gastar de una mejor manera los recursos. O sea, incluso presumiendo, digamos, que aquí no hay mala fe. Presumiendo, ¿cierto? Ya. Pero ¿están dispuestos a someterse a un ejercicio contable, serio, a ver dónde se les va el dinero que quizás no debería estar en otras prioridades? Eso es lo que no se ve. Y eso debería ser empujado, como tú lo dices, efectivamente, por el alcalde, pero también por los concejales, porque parte de la pega de los concejales es un mejor uso de los recursos públicos.
O sea, los concejales tienen dentro de alguna de las funciones, justamente, tienen las comisiones, ¿no es cierto? Pero tienen la potestad para la fiscalización. La fiscalización, pero la fiscalización documentada, vamos, pidamos los contratos, analicemos los contratos. Veamos qué es lo que está pasando. Si me llega una denuncia a un concejal de que algo está pasando con la licitación de aseo y ornato, de la basura o lo que sea, inmediatamente eso tiene que ser llevado, investigado, denunciado, y no importa el color político. Si los concejales deben hacer, por algo es que se tomó la decisión en su momento de apartarlos del alcalde. ¿Te acuerdas que antes uno no votaba por los concejales? ¿Te acuerdas que eran los alcaldes y los que no salían quedaban como concejales? Ese era el formato, por eso después se cambia para los más jóvenes, que a lo mejor no saben que así era antes la elección. Entonces, aquí hay que hacer una cirugía mayor, porque si no, claro, va a ser siempre un saco de...
Claro, lo que pasa es que esto se levanta, digamos, cuando es época de vaca flaca, cuando los recursos escasean, y claro, y la disponibilidad, digamos, no es tan holgada como hace algún tiempo atrás.
Y eso lo saben, ¿saben quién lo sabe? Las comunas que tienen casino y que reciben el chinchín del casino, así como también lo del royalty y la plata de la minería, que también se reparte en distintos y diversos municipios donde los proyectos a veces escasean.
Información independiente. Opinión independiente. Generadores Colbok. Equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok. Calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok. El respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Tu negocio crece a toda máquina con el POS BCI Pagos. Llévalo hoy por solo 9.990 pesos masiva de arriendo mensual y obtén un dispositivo con la mejor conectividad y todas las soluciones que tu negocio necesita. Boleta en efectivo, calculadora, división de cuentas, cortes de turno y 5 gastos fijos por cada compra. Además, tu máquina es tu entrada al mundo de soluciones BCI, donde cuentas siempre con la atención de especialistas en nuestros centros empresarios BCI. BCI, seamos diferentes. Más información en bci.cl/pyme. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
La primera vez que lo vi fue en la Casa La Cata. Fue amor a primera vista. No lo podía dejar de mirar porque era muy atractivo. Sentía su calor, amiga. Y eso que estaba sentada lejitos. Y un día me lo traje a vivir conmigo. El gordo era el más contento.
Tú también enamórate de los calefactores a pellet y leña Amesti certificados. Búscalos en amesti.cl. Amesti, calor que acoge, diseño que atrae.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
A esta hora revisamos un resumen policial con Nicolás Silva.
Comenzamos un resumen sobre las últimas labores por parte de carabineros a lo largo de toda la región de Los Ríos. Comenzamos en La Unión, donde en el marco de las acciones para evitar avigeatos, carabineros de la Patrulla de Intervención Rural Forestal de Valdivia y también de la provincia del Ranco detuvieron en la capital provincial del Ranco al propietario de una carnicería que no pudo acreditar el origen de la carne que vendía. Una captura que además se enmarcó en fiscalizaciones que se realizaron en coordinación entre carabineros, la Seremi de Salud y además el Servicio Agrícola y Ganadero, diligencias que finalmente terminaron con esta persona, este hombre, este propietario de una carnicería detenido tras no acreditar la procedencia de estos productos. Continuamos este recorrido por las diligencias de carabineros a lo largo de toda la región de Los Ríos en Mariquina, donde carabineros de la subcomisaría de esa comuna detuvo a un adolescente por maltrato de obra a carabinero de servicio y porte de arma blanca tipo mariposa, la cual también fue incautada en un procedimiento que, como bien decíamos, fue realizado por personal policial de la subcomisaría de San José la Mariquina, que terminó con este adolescente detenido y quedó a disposición de la justicia. Terminamos este resumen en Valdivia, donde la patrulla focalizada de la subcomisaría Oscar Cristigallo detuvo a un adolescente por usurpación de identidad y además por orden de detención vigente por diferentes delitos.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
La Corte de Apelaciones de Santiago revocó la prisión preventiva que cumplía la ex ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco. En su reemplazo, decretó el arresto domiciliario total, arraigo nacional y prohibición de comunicarse con los demás imputados de la trama bielorrusa. Tras abandonar el penal de San Joaquín, Vivanco reiteró su inocencia y aseguró que colaborará con la investigación. La Fiscalía, en tanto, atribuyó el cambio principalmente a razones de salud. Los detalles los tenemos a esta hora junto a Marcela Rojas. Hola Marcela, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Hoy temprano la segunda sala de la Corte de Apelaciones de Santiago revisó esta apelación a la prisión preventiva de Ángela Vivanco, ex ministra de la Corte Suprema, y ordenó reemplazarla por arresto domiciliario total, arraigo nacional y prohibición de comunicarse con los coimputados de la trama bielorrusa. Al acoger el recurso de la defensa, el tribunal estimó que no subsisten los presupuestos que justificaban mantener a la ex magistrada privada de libertad. En la resolución a la que tuvo acceso la radio se establece que se han agregado antecedentes antecedentes que permiten sostener que la imputada, de 63 años de edad, presenta diversos problemas de salud, que lo anterior constituye la existencia de circunstancias nuevas que deben tomarse en cuenta por esta Corte, especialmente por lo previsto por la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, circunstancias que autorizan una sustitución de la cautelar impuesta por otras que también aseguren su presencia a los actos del procedimiento. También señalan que no se advierte cómo la sustitución de la prisión preventiva por otras cautelares permitiría a la imputada influir en la marcha del proceso si ya no ostenta cargo alguno en la judicatura, lo que también impide una reiteración de su conducta, algo que sostenía su defensa, su nueva defensa a cargo de la Defensoría Penal Pública. Por estas consideraciones se revocó la resolución del 4 de junio de este año, dictada por el séptimo juzgado de garantía de Santiago, y en consecuencia se sustituyó la prisión preventiva que afectaba a Ángela Vivanco y se tomó el arresto domiciliario total, el arraigo nacional y también la prohibición de comunicarse con los coimputados de cualquiera de sus formas y también con sus abogados. Tras abandonar el centro penitenciario de San Joaquín, luego que de la Corte modificara su cautelar, Ángela Vivanco calificó los últimos meses como un periodo muy duro para ella y para su familia. Aseguró que el encierro fue especialmente complejo debido a sus problemas de salud, aunque agradeció también el trato recibido por Gendarmería y las autoridades del recinto. Respecto a la investigación en su contra, reiteró su inocencia y sostuvo que ha solicitado declarar ante la fiscalía para entregar su versión de los hechos, algo que fue confirmado esta jornada por su defensora y que no sabíamos hasta que fue, valga la redundancia, confirmado durante este día. Señaló que siempre ha estado disponible para colaborar con la investigación y manifestó que tienen confianza en que van a poder demostrar su inocencia en un juicio oral. También defendió que no representa ningún peligro ni para la sociedad ni para la investigación, argumentando su edad de 63 años, su estado de salud y que lleva meses sin contacto con los demás imputados. Añadió que su intención es enfrentar el proceso judicial que corresponde y defenderse dentro de las reglas del debido proceso. Pasemos a escuchar las primeras declaraciones de Ángela Vivanco tras la salida del centro penitenciario de San Joaquín, bien digo.
Siempre se los he dicho, me declaro inocente y tengo pedido a través de mi abogado declarar en mi juicio, así que espero declarar pronto y dar todos los detalles que me corresponde darle a la fiscalía. Evidentemente no soy una persona que se pueda catalogar de peligro para la sociedad, al contrario, soy una persona que quiere colaborar, yo quiero defenderme en un juicio justo.
Sobre su situación personal, explicó que ella ya no vive en la casa de Las Condes que ocupaba antes de su detención, por lo que va a cumplir su arresto domiciliario, y esto era una incógnita que se confirma hasta ahora, en un departamento arrendado por su exmarido. Además, indicó que también espera solicitar una autorización judicial para poder visitar a su madre, una adulta mayor de 85 años que se encuentra internada en una residencia debido a un grave daño neurológico, y también evitó referirse al fondo de las acusaciones vinculadas a sus actuaciones como ministra de la Corte Suprema, señalando que va a entregar esos antecedentes cuando declare formalmente ante la fiscalía. No obstante, sostuvo que durante su desempeño en el tribunal actuó siempre con honorabilidad y rectitud y que espera demostrarlo durante el eventual juicio oral. Tras la audiencia fue su abogada Patricia Alvarado Mazafierro quien señaló que la corte acogió todos los argumentos de la defensa respecto de que Ángela Vivanco no constituye un peligro ni para la sociedad ni para la investigación, y explicó que además de cuestionar la necesidad de cautela se expusieron los antecedentes personales y médicos de la ex magistrada y que esta resolución debe también discutirse el fondo, al menos en un juicio oral.
La prisión preventiva siempre tiene ciertos requisitos, no solamente el hecho que se discuta si existe delito o no existe delito, eso efectivamente se va a discutir en un juicio oral, nosotros creemos la inocencia no está representada, pero eso es un tema de fondo que se va a discutir en su momento. Aquí lo importante era discutir si ella constituye un peligro o no, tanto para la sociedad como para los fines del procedimiento, o bien un eventual peligro de fuga, lo que la Corte consideró que no se justificaba en este caso.
El fiscal adjunto de Los Lagos, Marco Muñoz, señaló que la Corte de Apelaciones decidió revocar esta prisión preventiva netamente por razones de salud y edad de Ángela Vivanco, aunque reconoció que esa no era la postura que había sostenido el Ministerio Público. Afirmó que la Fiscalía va a respetar esta resolución porque fueron dictadas dentro de los procedimientos legales tramitados por los tribunales supremos. Respecto a una eventual impugnación, aclaró que esta decisión de la Corte no es susceptible de recurso, por lo que no se puede recurrir ante la Corte Suprema, por ejemplo. Sin embargo, indicó que si surgen nuevos antecedentes durante la investigación, la Fiscalía, por supuesto, que va a evaluar acciones legales que correspondan, como por ejemplo solicitar nuevamente la prisión preventiva.
No es lo que la Fiscalía ha gritado en su oportunidad, pero tenemos que respetar las decisiones de los tribunales superiores de justicia cuando son dictadas en un procedimiento, en un proceso legalmente tramitado.
Esta decisión también se conoce en paralelo a la revisión de medidas cautelares de otro de los imputados de la trama bielorrusa. Hablamos de el abogado Mario Vargas, quien tenía esta revisión de sus cautelares de prisión preventiva en el séptimo juzgado de garantía de Santiago, y que el tribunal decidió por mantener esta máxima cautelar del sistema procesal penal, debido que estimaron que no hay cambios en los antecedentes presentados por su defensa que significaran un atenuante a su situación particularmente cautelar. Sergio Contreras, abogado defensor de Mario Vargas, adelantó que van a recurrir a esta resolución y sostuvo que incluso la decisión de la Corte de Apelaciones que otorgó este arresto domiciliario total a Ángela Vivanco podría abrir una posibilidad para revisar las cautelares de los otros imputados.
La medida cautelar de la ministra se rebaja. Nosotros creemos que por una cuestión de proporcionalidad y teniendo menos delitos imputados, debería también decaer, pero no es una cuestión que yo pueda decir que es matemática, ¿no?
En esta audiencia también, bueno, en todas las audiencias de revisión de cautelares, en tanto en la formalización de todos los imputados, se ha dicho que Ángela Vivanco es el nexo, que es la columna vertebral también de toda esta trama bielorrusa, que sin ella no podría existir esta investigación, y que es concordante uno con otro los imputados. Lo que hace uno tiene repercusiones en otro, así que vamos a ver si este cambio de cautelar de resolución de la Corte, la revocación de las medidas cautelares de prisión preventiva, impacta también en las revisiones de cautelares de los otros imputados.
De todo, en el caso audio, muñeca bielorrusa y todo, impresionante el cambio de la ex ministra de la Corte Suprema. O sea, efectivamente la ha golpeado el proceso de estar adentro.
Sí, y
cómo entró versus cómo está saliendo.
Es parecido a lo que pasaba también con Luis Hermosilla, que cuando salió la primera vez también estaba muy delgado, estaba con varios problemas de salud. Incluso ustedes recordarán que en algún momento nosotros abordamos que Luis Hermosilla había tenido problemas de salud y quien lo atendió fue Manuel Monsalve, que también estaba en Capitán Llaver y que es médico y también le prestó los primeros auxilios.
Manuel Monsalve, que además venía con el tema de la infección de los chinches,
claro,
que tuvieron que también atenderlo adentro,
claro,
que todos se curaban, sí, ahí. Bueno, todavía queda en este proceso porque...
Sí,
todavía no.
Ya está pronto a cerrarse la primera etapa de investigación, se va a cumplir el plazo de investigación fijado por el tribunal el 15 de noviembre y evidentemente se va a tener que pedir una ampliación de este plazo de investigación. La fiscalía ya señaló que van a pedirlo cuando corresponda. A ver si es que esto termina con esta segunda ampliación. Los fiscales dicen que no, que falta todavía, hay diligencias pendientes, hay diligencias que se están realizando, todavía hay mucho que se puede investigar sobre esta trama bielorrusa, pero eventualmente vamos a llegar a un juicio oral, eso se ha confirmado tanto por la fiscalía como los defensores de los principales imputados, básicamente que no quieren tener juicios procedimientos abreviados, bien digo, y que quieren respaldar su verdad ante un juicio oral.
Muchos de ellos y con la Defensoría Penal Pública también.
Exactamente.
Oye, lo de Mario Vargas, porque en algún momento se dijo, bueno, Mario Vargas tenía dos hijos que en algún momento,
sí,
estaban en dependencia, digamos, de él.
Sí.
De eso, la Corte no, o sea, el séptimo juzgado de garantía no dijo nada.
No, el magistrado no.
Digo, por lo de que pasó con Verónica Zavac.
Claro. Eso no, el magistrado no se pronunció respecto de eso, pero sí fue una parte de la argumentación de la defensa, que Mario Vargas es el sostenedor principal de sus dos hijos pequeños, que el menor tiene 6 años, que depende netamente económicamente de él, por lo que al estar privado de libertad solo tienen el recurso del sueldo de la madre, y que es bastante menor a lo que él percibía como sueldo monetario, por lo que también colocaron sobre la mesa esa argumentación de los hijos que están con una economía más devastada que lo que ellos tenían hace 6 meses cuando él es declarado, o sea, está en prisión preventiva. Eso también va a ser uno de los argumentos que se exponga ante la Corte de Apelaciones, ya se lo adelantaba la defensa esta jornada, van a recurrir a la Corte de Apelaciones. Eso sí, no fue considerado por el magistrado, pero sí va a estar dentro de lo que se ponga en tabla para el Tribunal de Alzada.
Gracias, Marcela.
Gracias, Marcela.
Buenas tardes.
La radio alerta y oportuna.
Continúan prófugos los presuntos autores de la balacera que dejó a un padre muerto y a su hijo grave en Osorno. La fiscalía ordenó allanamientos en distintos domicilios para dar con los responsables. Los detalles los tiene Pedro Barzúa de Radio Bio Bio en Osorno.
La Fiscalía Local de Osorno mantiene una intensa investigación para esclarecer este violento ataque armado registrado este jueves en el sector de Rahue Alto, un hecho que, recordemos, deja a un hombre fallecido y a su hijo internado en estado de extrema gravedad en el hospital base de esta ciudad. Luego de conocerse los hechos, la Fiscalía dispuso